Y vamos a hacer un repaso de un versículo. En Gálatas 3, por favor. Gálatas, perdón, es 2. Gálatas 2. Gálatas 2, 21. Gálatas 2, 21. Vamos a decir el versículo juntos tres veces. Gálatas 2, 21. Gálatas 2, 21. Ya que hagamos el repaso, deberían de encontrarlo. Gálatas 2, 21. ¿Listos? Dice, Gálatas 2, 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2, 21. Otra vez. Gálatas 2, 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2, 21. Última vez. Gálatas 2, 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2, 21. Muy bien. Pues estuve pensando ahorita en esta serie de esperanza y, bueno, para que veamos cuán importante es compartir la esperanza con otros, o sea, ayudando a otros a prepararse eternamente. Puede ser que necesitamos acordarnos de los pecados nuestros, los pecados que deberíamos de odiar primero. Y pues entonces eso va a ser como un repaso, pero creo que nos va a servir, porque realmente si no nos acordemos de este hecho, de este punto tan importante, no vamos a continuar compartiendo la esperanza con los demás. Los pasos básicos para que uno se prepare eternamente, o sea, siendo salvo y que madure en la fe. Entonces vamos a tomar un momento de repaso el día de hoy. Espero que sea de bendición, que no sea uno aburrido con la información. Pues muchas veces pienso, las predicaciones que damos hoy han sido dadas por más de 2,000 años, más o menos. Entonces, pues son muchos repasos. Constantemente estamos repasando la Biblia, entonces espero que sea de bendición. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor, una vez más queremos darte las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Tenemos gracias por la vida eterna, totalmente pagada por tu sangre tan preciosa. Y gracias, Señor, por la victoria que nos has demostrado resucitando de la tumba, prometiendo a todos los que creen en ti la vida eterna. Guíenos en esos momentos, que me des las palabras para ser de ánimo a los hermanos. Y Señor, que tu nombre sea alabado en todo. Señor, también queremos pedir por los que han estado enfermos, que los levantes, Señor, por los que en estas fechas han perdido sus parientes o amigos. Señor, que des consolación a ellos, por favor. Guíenos en esos momentos, en el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Entonces, por dar un repaso, vamos a Daniel 9. Daniel 9. Y ya como en las matemáticas y en la gramática, cada rato estamos haciendo un repaso. Hoy sería un poco de repaso. Pero en Daniel 9, dice el 20. Daniel 9, 20. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y Dios me llamó la atención con ese versículo. Y realmente, todos los días que estoy abriendo la Biblia, me llama la atención de que tengo la oportunidad de ponerme humilladamente ante los pies de Cristo esperando, como dicen los salmos, que alcemos nuestras manos, o sea, con la anticipación que nos va a dar una respuesta, que nos va a contestar, que realmente esté con nosotros, aunque sea físicamente, que lo entendemos en nuestro físico. Y deberíamos de dar muchas gracias a Dios por situaciones y versículos así, demostrándonos que cuando un hombre se humille, aunque Daniel parecía un hombre de muchísima fe, está allá en esta tierra ajena, él está pidiendo de Dios que le perdonara de sus propios pecados y después menciona el pecado de su país. Y estamos en los Estados Unidos y pues podríamos decir que ni uno tiene excusa. Es fácil para que todos lleguen a escuchar el Evangelio, sea por radio, por internet, por tantísimos libros que se encuentran en la biblioteca, aún en la Meijer, en la Walmart, venden Biblias, venden mucha literatura cristiana. O sea, el Evangelio está por todos lados, pero sigue la gente siendo ciegos para la verdad. O sea, cuando ellos se meten en la Meijer, se meten allí en la Walmart, pues ni se ve la literatura cristiana. Déjeme poner eso rápido, no sé por qué se está cayendo. Espero que eso no sea de molestia, pero bueno. Entonces, Dios llamó mi atención otra vez con ese versículo. Y acuérdense en Lucas 18:1 que dice que deberíamos de orar para que no desmayemos. O sea, hermanos, si no estemos dando cuenta, aquí está Daniel orando. En su oración está pidiendo de Dios su perdón de su propio pecado y después del pecado de su pueblo. No pidiendo, oh Señor, que destruyes, que castigues a esa gente como Jonás estaba esperando la destrucción de su campo misionero, realmente. Entiendo que la gente era muy vil, era muy cruel, etc. Pero en ese momento Dios le está dando la oportunidad de ver un cambio por completo, pero Jonás todavía en su corazón quiere la destrucción total de Nínive. Aquí Daniel está pidiendo a Dios su perdón, pero también de su país. Pues si estuviéramos estudiando la historia de Israel, vamos a notar que ellos hicieron muchísimas cosas pecaminosas, muchísimas cosas necias, muchísimas cosas muy ajenas de las cosas de Dios. Pero ahí está Daniel. Aunque Daniel es como tipo esclavo en otro país, bueno, eso podría discutir tal vez un poco, pero ahí está en otro país, lejos de su tierra, pidiendo por su tierra. Aún la gente necia, Daniel estaba pidiendo el perdón. Vemos el amor de un padre aquí en este texto. Es como si fuéramos al libro de Job. Job hace sacrificios, holocaustos para sus hijos. En el caso de que pecaren, Job ahí estaba para cumplir como un papá, como uno que ama bastante a su familia. Y Daniel, como un líder espiritual, amando a su gente, no pidiendo la destrucción ni el castigo, pero el perdón para ellos. Entonces, pues, hermanos, es eso. Cuando nosotros notemos nuestro pecado primero, nos ayuda a ver a otros con compasión, con interés, con ganas de alcanzarles a ellos, con la misma esperanza que tenemos nosotros de que Dios nos quiere contestar, de que Dios nos quiere perdonar y nos quiere utilizar en su obra. Entonces, vamos a ver unas citas allí en Salmo 51. Pasaje famoso, Salmo 51. Salmo 51, versículo 3. Aquí está David reconociendo su propio pecado. Hay mucha gente alrededor de David en su reino, gente infiel, desleal, etcétera, etcétera. Pero David se encuentra en esta situación de pecado, su corazón está sobrelleno de angustia por su propio pecado. Y mire lo que dice ahí en el 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Reconocemos, hermanos, nuestros rebeliones. Las rebeliones son iguales en ese sentido. Estamos quebrantando la ley de Dios. Estamos fracasando con la esperanza de Dios para hacer nuestro propio deseo. Pues es como dice en Juan, pues la vista, el deseo de la carne, pues eso se va a pasar rápido. Y David está notando aquí que los momentos de pecado, como habló Moisés en Hebreos 11, para David fueron muy cortos. Y ahora, lleno de angustia, clama a Dios, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Muchas veces cuando pienso en este versículo, pienso en el apóstol Pablo. Y cuando Pablo cerró sus ojos, ¿cuáles son las cosas que él todavía estaba viendo de su pasado? Gente matada de su mano o de su palabra. Él guardando la ropa de Esteban mientras que fuera apedreado. ¿Cuáles son las cosas que cada vez que Pablo se cerró sus ojos vio ahí en su memoria, en su mente? Tuvo que luchar contra la carne para, como él dijo, olvidarse de las cosas pasadas y estar ya enfocado en lo presente para ayudar a otros no pasar por estos pasos del mismo. Vemos el conflicto, pero David dice, mi pecado está siempre delante de mí. Dice el 4, contra ti solo he pecado. Y hermanos, necesitamos lograr de que cada vez que pequemos es directamente en contra de Dios. Estamos pecando contra el sacrificio precioso del Señor Jesucristo. Pero dice, más adelante, dice el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Así como Daniel esperaba la respuesta y Dios le dio la respuesta a través del ángel Gabriel, ahí estamos leyendo de David. David tiene la confianza de que por haber confesado, como vemos en 1 Juan 1:9, que Dios le iba a contestar, seré limpio. Estaba esperando esta limpieza. Y pues se siente uno bien rico al estar limpio, ¿verdad? No sé qué pasó con Caridad anoche, pero en la madrugada se sintió sucia y se fue a la recámara para preguntar a mi esposa si ella pudiera bañarse a las 2 de la madrugada. Y bueno, no sabemos exactamente cómo fue la conversación, pero el chiste es que a las 2 de la madrugada Caridad se fue a bañar. Entonces, ella estaba bien lista, así como David estaba bien listo para estar limpio de su propio pecado. En ese momento no se quedó pensando, pues no, es que el pecado fulano es mucho más peor que el mío. No, es que pues aumentando todos los, o sumando todos los pecados de ellos es mucho más pesado que los míos. David no se quedó pensando así porque el Espíritu Santo le estaba dando la convicción. Y gracias a Dios, él no estaba cicatrizado hacia el Espíritu Santo. O estaba muy tierno, sensible hacia los toques del Espíritu Santo en esos momentos. Pues es seguro que el Espíritu Santo le estaba tocando antes de que pecó. Pero él, cayendo a los deseos de la carne, pronto realiza que fue un gran error, el error tan grande de su vida en esos momentos. Porque déjenme decirles, hermanos, que cada pecado que hagamos es el error más grande de nuestra vida en ese momento. Cada vez, es igual. Nos estamos separando de esa comunión tan hermosa con Dios. Entonces, ahí dice en el 7, la mitad dice, lávame y seré más blanco que la nieve. David no estaba orando con la anticipación de llevarse con él las manchas, nada más manchas perdonadas. Él esperaba andar sin las manchas, poniendo toda su fe, toda su confianza, toda su esperanza en la obra del Salvador venidero, ¿verdad? Siendo prometido. Él lo entendió. Dice ahí más adelante, 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. David supo que al tener ese perdón iba a tener la capacidad de compartir la esperanza con los demás. Entonces, pues estamos haciendo ese repaso, pero es un repaso que se trata de los pecados míos. De los pecados míos. Cuando veo a la otra gente o la gente alrededor de mí, sea de donde sea, la carne es muy dispuesta a decir, eso no es justo, eso no es correcto, eso no es lícito, etcétera, etcétera. Pero lo que deberíamos de ver es gente necesitada, más gente necesitada, aún más gente necesitada. Ah, cuando sucedió esta matanza allá, si fue en Arizona, no me acuerdo, pero en este concierto de country, y pues vimos muchísimas fotos de esa gente corriendo. Unos cuando vieron las fotos fueron movidos a compasión, a tristeza, viendo a esa gente perdida, a esa gente lleno de temor, lleno de angustia, y tenía compasión. Y otros vieron esas fotos diciendo, ¡ah, los pecadores! Ellos no están vestidos bien, y es y el otro, ¿y por qué hicieron eso? O sea, con otra mentalidad. Y si nosotros llegamos a siempre juzgar la gente antes de conocerla, antes de querer alcanzarla, con el Evangelio no tendríamos el amor de compartir con ellos nunca la esperanza preciosa del Señor Jesucristo. David quiere que su corazón esté limpio, con el propósito de enseñar a los transgresores. Él quiere que, dice la última parte, dice, y los pecadores se convertirán a ti. David, en su corazón, tenía un anhelo, ver a otros acercarse a Dios. Tengamos nosotros ese anhelo de ver la gente salvada de sus pecados. Pues depende. Depende del pecado que odiamos más. Y bueno, ese odio hacia el pecado va a decidir la unidad, el amor, la paciencia o la falta que tendríamos de cualquier una de estas cosas. Siempre me gusta cuando estoy compartiendo el Evangelio con uno, leer Juan 10. En Juan 10 es muy interesante la ilustración que usa Cristo aquí en el 27, 28 y 29. Dice así Juan 10, 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, cuando Cristo ofrece y da la vida eterna, da seguridad con la vida eterna. Y es interesante que hoy en día todos quieren dar seguridad o aseguranza para las cosas electrónicas, los carros, casas, montón de cosas, pero siempre viene con un costo. La aseguranza de Cristo no viene con ningún costo nuestro, porque Él pagó totalmente para esa aseguranza de que fuéramos o que vayamos al cielo. Y doy gracias a Dios por esta ilustración. Porque me dice que soy su oveja, estoy en su rebaño. Y cuando yo me porto mal, puedo ir directamente a mi pastor a pedir perdón. Y apoyo para que regreso yo al lugar debido para que fuera yo útil en esa obra. ¿Qué tanto amor tenemos para la gente alrededor? Dice, bueno, en estas semanas pasadas hemos hablado de ayudar a otros a prepararse. Y en 8 días vemos eso de la eternidad. ¿Cómo lo hemos aplicado en estos días? ¿Hemos tratado de ayudar a otros? ¿De ayudar a otros preparar para algo importante? ¿O hemos dicho, pues gracias a Dios es su problema? Yo no me tengo que preocupar, yo me puedo descansar ya en estas fechas de COVID, no salgo, no hago nada, pues la ley dice, los gobernantes dicen que yo no salgo, entonces yo no ayudo a nadie, no voy a tocar a nadie, no voy a compartir nada con nadie en el caso de que ya el germen se pasa a otros. O estamos echándole ganas, como un hermano en México me marca y me dijo, el hermano Edwin dice, pues nosotros hicimos muchísimas bolsas de mandado y fuimos a repartir la comida en las casas, aun casas de los mismos hermanos de la iglesia, para animarlos. Entonces, pues depende del corazón, depende del deseo, pero no vamos a poder ayudar a otros si no entendemos que nuestro pecado es el pecado más erróneo, más feo en nuestras vidas. Si dejemos que el pecado de otro sea más feo en la vida mía, mi vista espiritual está dañada. El enfoque no está bien. Y doy gracias a Dios por estos ejemplos en las Escrituras para aclarar la vista. Pueden ir conmigo a 1 Timoteo 2. Segunda Timoteo 2. Leímos ese versículo anoche. Está bien que uno tiene otro punto de vista, pero que tengamos cuidado. Dice ahí en Segunda Timoteo 2, 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dios me llamó la atención anoche con ese versículo, porque en la carne, pues es fácil que nos metemos a discutir, a pelear sobre palabras, sobre pensamientos, sobre ideas, diciendo, no es cierto, no puede ser, eso es tonto, es ignorante, etcétera, etcétera. Así como esa gente que se trata de la tierra plana, o sea, que no sea redondo. Sería fácil de meterse a uno en esa plática de discutir, de defender sus ideas. Pero Pablo le dice a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, que no se mete en esos momentos de contiendas, porque la persona que va a ser dañada es el oyente. Dice, sino que es para perdición de los oyentes. Unos van a estar confundidos, unos van a estar ofendidos, unos van a sentirse indiferentes hacia cierto tema, y porque los hermanos ni estén de acuerdo, mejor no me acerco. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras acciones. Aún en eso deberíamos de ejercitar el amor que cubre el pecado. En esas pláticas, si no estamos de acuerdo con otro hermano, aunque pues si haya oportunidad de mostrar un versículo y no lo acepte, pues déjalo, porque el Espíritu Santo es capaz de convencer a él o convencerme a mí. Yo no tengo la responsabilidad directa de convencerle a todos de todo lo que yo creo. No tengo esa responsabilidad, pero el Espíritu Santo es capaz de hacerlo. Entonces déjalo. Pero aún así, puedo seguir amando a ese hermano por lo que veo en la palabra de Dios. En Proverbios 17:9. Si yo voy a compartir esperanza, es porque he aprendido esta práctica aquí mencionada en Proverbios 17:9. Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta amigo. O sea, uno que cubre la falta busca amistad, está demostrando amor. El amor puede cubrir el pecado, puede cubrir esa falta, puede la vista sobrepasa el error viendo a la persona, su alma. Ahí en Proverbios 10:12. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Cuáles son las faltas que nos acordamos? De la pareja, de un compañero en el trabajo, del suegro, de quién sabe quién. ¿Cuál es el error que nos acordemos continuamente? Pues no estamos mostrando amor en este momento. Es claro, el amor va a cubrir todas las faltas. Entonces, ya metiéndonos en una plática con otro hermano, y llegamos a discutir y pelear con las palabras, pues carnalmente estamos actuando y carnalmente llegamos a odiar sus ideas, viendo lo físico y no lo espiritual. El amor cubre todas las faltas y puedo exhortarle a seguirle a Cristo, a seguirle estudiando, y lo puedo dejar para que los oyentes no sean impactadas con unas palabras maldichas, por decir. Yo quiero cubrir la multitud de pecado. Realmente yo quiero cubrirlo. Yo no me quiero acordar los pecados de los demás, porque uno gasta mucha fuerza estar pensando en los pecados de otros. Y de nada me va a servir si nada más es por acordarme de ellos. Si es cosa de ayudarlos, es otra cosa. Pero nada más por acordarse de sus pecados, es bastante trabajo emocionalmente. Y no vale la pena. Vayan conmigo a Romanos 5. Romanos 5:12. Cuando estuvimos nosotros pecando, o pues nuestros antepasados, eso no impactó la decisión de Dios. Dice ahí en el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hace unas semanas, ¿verdad?, Caridad y Melodía decidieron donar su cabello para que unos otros niños con cáncer pudieran tener un poco de cabello para cubrirse. Y pues eso me tocó el corazón, de que niñas tan chicas tuvieran un deseo tan grande. Pero me llamó la atención también porque, pues, ellos en sus capacidades tienen ganas de ayudarle a uno a cubrir su cabeza. Pero Cristo, por amor, viendo el error, la debilidad, la incapacidad de nosotros, dijo, yo no solamente cubro su cabeza, pero todo su pecado para que puedan estar conmigo. Ese es tan grande amor que cubre todas las faltas. Y si realmente voy a compartir la esperanza de Dios, yo me tengo que ejercitar ese tipo de amor. Acuérdense de lo que Pablo dijo de él mismo en 1 Timoteo 1. 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Dice la palabra de Dios aquí. Dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, fíjese, de los cuales yo soy el primero. El primero. Cuando nos acordemos de que yo soy el primero, me hace andar humildemente ante los demás. Yo no soy mejor que ellos. Yo no soy más digno, más noble, más nada. Como Pablo, si me acuerdo de que yo soy el primero, o sea, el primero de los pecadores. Primero de los pecadores. Me ayuda a amar a los demás. ¿Y cómo es posible que llego o puedo amar a los demás? Es porque, como dice en 1 Juan 4, que Él nos amó primero. Y si Él está con nosotros, entonces tengo un amor espiritual para compartir. Porque sobreabunde en nosotros. Así es que lo queremos ejercitar. Entonces, pensando en esta esperanza, tenemos que acordarnos, también soy pecador. Soy pecador con muchas faltas, con muchos fracasos. Puede ser hoy mismo tuvo un fracaso y que ahorita es como una plaga en la mente que quiere olvidar, pero eso nos ayuda a alcanzar a otros que también están luchando. Es como ahorita ya recibiendo una llamada, pues entiendo que haya un fracaso, hay una falta. Y yo sé que tan difícil es para mí cuando estoy de caída levantarme y regresar a la lucha o regresar a la responsabilidad. Entonces, como yo me acuerdo de mí mismo, quiero alcanzar a esa persona para animarle a que regrese a su lugar debido. Eso es lo que Dios hace en nosotros cuando ejercitemos el amor que cubre todas las faltas, entendiendo que Él cubrió todas las mías. Entonces, que vayamos compartiendo la esperanza con los demás y que Dios reciba la honra y la gloria y que los oyentes no sean ofendidos por nuestras palabras, pero animados a conocer la verdad. Vamos a orar. Señor, una vez más queremos darte las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y Señor, te doy muchas gracias que en ese día podemos decir con confianza que tú eres nuestro Salvador. Señor, que en esta semana otros llegan a tener esta seguridad. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo te pido. Amén.